Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores periodistas. Es la primera vez que concurro a estas ruedas de prensa y lo hago pues encantado, poniéndome a su disposición con toda cordialidad. Sin embargo, mis primeras palabras inevitablemente tienen que ser de condolencia. Ayer falleció don Clemente Serna, abad histórico del monasterio de Silos. 24 años estuvo al frente del monasterio de Silos y fueron años verdaderamente muy importantes para la comunidad y para la cultura de Castilla y León. Que expreso mi pesar y mi condolencia a la comunidad de Silos y a todas las personas que le han acompañado y que le siguen acompañando, que le tenían cariño y que le tenemos cariño, que somos muchísimos. Paso al anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Lo primero que tengo que decir es que esta ley pues era muy necesaria, pero muy necesaria, verdaderamente muy necesaria, porque la sensibilidad y la realidad ha ido cambiando y las normas que teníamos presentaban insuficiencias obvias, Ha tenido una gestión, era peligrosa la situación en la que estaba. Yo creo que lleva tres legislaturas dándose vueltas a esta ley. Y nosotros desde el principio dedicamos mucha atención a empujar la ley, a impulsarla. Y ahora por fin, ya llevamos poco más de un año en el gobierno, ahora por fin eso es realidad. Lo segundo que quiero destacar, y lo quiero destacar muy enfáticamente y con felicitación, es que esta ley ha sido hecha por los funcionarios de la consejería. Saben ustedes que con indebida frecuencia hay proyectos, no lo digo por Castilla y León, es un planteamiento generalizado, hay proyectos y leyes que se encargan a consultoras, y a veces a consultoras de mucha capacidad profesional, pero desvinculadas del territorio. Y eso genera inevitablemente problemas y nacen con limitaciones. Bueno, esta ley, ya sé que lo estoy repitiendo, la han hecho fundamentalmente nuestros funcionarios. Yo cuando llegué a la consejería conocía a muchos funcionarios, pero la verdad, desde entonces hasta ahora, estoy verdaderamente satisfecho y asombrado en la Dirección General de Patrimonio, en Turismo, en Deportes, hay funcionarios francamente estupendos. Y son ellos los que han hecho esta ley. Lógicamente, hablando con ellos y en colaboración, pero son ellos quienes la han hecho. Y, en consecuencia, quiero expresar públicamente mi satisfacción y mi enhorabuena. Vamos a ver, la ley. Esta ley, en definitiva, es una ley muy nueva, muy novedosa, radicalmente novedosa. ¿Por qué es radicalmente novedosa? Todos somos deudores de una concepción del patrimonio como legado. Es un legado que nos han generado, que nos han dejado las generaciones anteriores, un legado muy importante. Esas generaciones anteriores tienen muchísimo mérito porque lo han conservado para nosotros. Pero actualmente esa concepción, el patrimonio como legado, la hemos superado. Ahora hemos pasado de la concepción de legado a la concepción de recurso, sin dejar de ser legado, sin perder esa concepción de legado, pero recurso educativo, recurso social, recurso cultural y recurso económico. A ver, yo siempre digo que hay una concepción del patrimonio retórica, cuando el patrimonio son las cenizas. Y nosotros, yo personalmente, siempre hemos tenido la concepción de que el patrimonio no son cenizas, son brasas. Y que nuestra misión es reavivarlas, reavivarlas para que esas brasas iluminen el futuro. Y esto es la concepción que subyace a esta ley. Esas brasas están reavivadas y pasamos del legado al recurso. Claro, los recursos, lo primero que necesitan los recursos es gestión. También es una idea que me habrán oído en numerosas ocasiones desarrollarla. Yo creo que aquí en Castilla y León pues hay restauradores maravillosos, investigadores estupendos, conservadores imbatibles, pero fallábamos en la gestión, fallábamos en la gestión. Y este es un concepto capital. La gestión es una palabra que reúne cuatro conceptos: el de investigación, el de protección, el de conservación y el de difusión. Yo creo que aquí el de investigación se venía haciendo muy bien, pues han salido investigaciones y monografías tumbativas durante desde hace muchos años y siguen saliendo. Se investiga y se trabaja muy bien en nuestro patrimonio. La protección, bueno, tenemos un patrimonio inmenso y la protección plantea y planteará problemas. Luego me extenderé más sobre esto, pero en esta ley las medidas de protección se acentúan. Y se acentúa también, como es lógico, el capítulo de sanciones, porque una protección, si no tiene un sistema de sanciones que lo avale, que lo sostenga y que lo refrende, se queda en nada. Investigación, protección, conservación y difusión. Pero claro, para desarrollar todos estos puntos hace falta generar, no digo tener, digo generar recursos económicos. Entonces hemos creado la gestión de carácter sistémico, contando con las asociaciones y con las entidades implicadas. Es decir, no puede ser una cosa de la Junta. Las asociaciones, que hay muchas en Castilla y León y muy meritorias, porque casi todas esas asociaciones están basadas en trabajo altruista y voluntario. Con todas esas asociaciones y claro, y con los ayuntamientos hay que contar. Miren, les pongo un ejemplo, porque yo creo que con los ejemplos las cosas quedan más claras. La Fundación Las Médulas. La Fundación Las Médulas tiene en su patronato a la Universidad de León, a los ayuntamientos propietarios, el de Domingo Flores, el de Caucedo, el de Las Médulas, al Centro de Estudios Bercianos, al Consejo Comarcal del Bierzo, a la Diputación y la de Naturgy. Tenía un presupuesto que escasamente llegaba a los 180.000 euros. Nosotros en concurrencia competitiva, convocamos un proceso de concurrencia competitiva, encontramos, y con todo merecimiento ganó ese concurso Marian Revuelta, y los resultados están ahí ya. Posiblemente el próximo año, el próximo ejercicio, el presupuesto se duplicará. Y se duplicará con recursos conseguidos desde la gerencia. No les insisto en el asunto de Siega Verde, porque estos días se ha publicado y es muy reciente que Siega Verde, que estaba en una situación verdaderamente difícil de entender, con ninguna visita, porque decir que Siega Verde tenía 4.000 o 3.000 visitas al año no es nada, son los escolares de la zona, y los datos ya han sido trascendidos. Bueno, este es el esfuerzo de pasar de un concepto a otro, insistiendo en los planes de gestión, claro, y hay que desarrollar planes estratégicos y planes de gestión. Es decir, que los tres conceptos fundamentales en la ley son estos. El patrimonio, sin dejar de ser legado, sin perder su condición de legado, tener el tratamiento de recurso, y todo esto lo facilita la ley, el desarrollo de la gestión lo facilita la ley, y después el de la responsabilidad, compartida. El patrimonio es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, pero hay que crear los cauces que permitan ejercer esa corresponsabilidad, y esta ley los crea. La ley tiene un título preliminar, 6 títulos con 87 artículos, se desarrollan en 87 artículos, 13 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogativa y cuatro disposiciones formales. Todas las disposiciones y todos los artículos tienen mucha trascendencia. Si nos vamos, por ejemplo, a una de las disposiciones transitorias, a una de las últimas disposiciones transitorias, pues esto que digo se entenderá, creo yo, a la perfección. Miren, hay siempre una discusión que en Castilla y León la hemos tenido en distintas ocasiones, ¿no?, sobre el 1% cultural para el patrimonio. El 1% cultural o incluso el 1,5, el 1,5%. En la ley esto se cambia radicalmente. Esta medida, la del 1, el 1,5%, viene de la década de los 90, y la Administración General del Estado, con determinadas exclusiones, dedicaba ese porcentaje en la obra pública. Nosotros hemos pedido datos. Nosotros siempre partimos de estudios. A mí me gustan muy poco las vaguedades. Ahora yo tengo encima de la mesa, por ejemplo, un informe que lo estamos acabando ahora, un informe sobre el turismo idiomático. Yo no he dicho ni una palabra sobre este asunto hasta no tener, y la diré a partir de que este informe lo acabemos, con datos ciertos. Entonces, miren, no hay una secuencia de datos reales de las licitaciones que en Castilla y León se verían afectadas por esa disposición del 1% cultural. Pero la proyección de las licitaciones entre 2015 y 2019 que aporta la Cámara de Contratistas de Castilla y León, hombre, siempre hay que preguntar a quien te puede dar datos fiables. Pues los datos que nos aporta la Cámara de Contratistas de Castilla y León permitían calcular unas cuantías entre 1.3 millones y 3.3 millones de euros, a las que había que retraer las cuantías de las licitaciones excluidas por ley. Por tanto, la cifra final anual en dicho periodo estaría aproximadamente en 1,8 millones de euros, no llega a 2 millones de euros. Ese sería el cálculo de aplicar el 1%, que además tiene otros inconvenientes, tiene otros inconvenientes. Pues ¿qué inconveniente tiene? Tiene el inconveniente de que no es una cantidad fija. Puede ser más, en ocasiones podría ser más, pero también podría ser menos. De hecho, ha habido años en los que hubiese sido muchísimo menos. Y claro, así es muy difícil establecer unos presupuestos y hacer una política razonable. Entonces, aquí se buscó un sistema alternativo, y yo creo que el sistema alternativo que se ha encontrado, bueno, parece evidente, dicho creo, pero parece evidente, es un sistema mejor. Mejor porque aporta más recursos. Es decir, no entiendan esto como una crítica al 1% ni al 1,5% cultural. Esa fue una gran iniciativa, y a partir de esa iniciativa nos ponemos a pensar, porque nos parece que deja pocos recursos. Entonces establecemos una alternativa, y la alternativa es que la Junta de Castilla y León, desde este ejercicio pasado, incrementará anualmente 4 millones de euros, lo cual al cabo de 5 años son 20 millones de euros, que se quedan fijos. En el presupuesto anual de la Dirección General de Patrimonio, es mucho más dinero, es mucho más dinero. Y además, insisto, es un dinero estable. Miren, trasladándolo, como dije antes, a un ejemplo concreto, que yo creo que nos entendemos mejor así, con estos 4 millones de euros al final de nuestra legislatura, hombre, al final de nuestra legislatura, el cálculo que hacemos es que entre el 70, más del 70% de los bienes que hoy están incluidos en la lista de Hispania Nostra habrán salido de la lista. No es una cosa menor de la que les estoy hablando. Esto siempre está sometido a contingencias porque pueden suceder imprevistos, pero en cualquier caso este es el planteamiento. Y no nos iremos muy, muy lejos, no nos iremos muy lejos de este planteamiento. De manera que esta ley, como verán, esto es una de las disposiciones finales, que esta ley desde el principio, que enuncia esta concepción como recurso social, cultural y económico del patrimonio, a la última disposición, porque insisto en que esta es una de las últimas disposiciones, es una ley trascendente. Es una ley trascendente y es una ley importante. Mantenemos la ley, mantiene la categoría de los bienes de interés cultural, mantiene para ellos el máximo nivel de protección y se añaden dos nuevas figuras, los conjuntos históricos y los paisajes culturales. Y se añade un concepto que yo también creo que es fundamental, y es el de las zonas de amortiguamiento. Usted declara un BIT y al cabo de poco tiempo le surge delante una instalación de parques eólicos, pongo por caso. Bueno, pues con esta ley, a partir de la aprobación de esta ley, eso es imposible. Los BIT tendrán una zona de amortiguamiento, adyacente o no, y esto es un modelo internacional emanado de la UNESCO, esta legislación pues lleva a la realidad legal, y eso incide en la realidad cotidiana de Castilla y León, pues todas las aportaciones nacionales e internacionales que se han venido haciendo durante estos años y que han cambiado decisivamente la concepción del patrimonio, y en consecuencia eso se tiene que reflejar en las leyes y se refleja en las leyes. Ahora mismo tenemos varios sistemas patrimoniales, el de Atapuerca, que funciona muy bien, el de las Médulas, que ha dado pasos adelante decisivos, el de Siega Verde, que va a ser importantísimo, lo está siendo ya, el de los caminos a Santiago y el del románico atlántico. Y por ahí vamos a seguir gracias a esta ley. Esto, si me permiten, luego podemos hablar lo que sea menester, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que esta es la importancia de la ley. Gracias.